minutos. Y entonces, como cada jueves, tenemos algo diferente por acá en nuestros Donkey Feather Talks. Hoy vamos a hablar sobre la famosa competencia del Iron Man. Entonces, si yo, por ejemplo, dije eso mal, Javier Herrera, Catalina Pedraza e Iván Melgarejo, mejor conocido como el Coach Negro, van a aclarar cualquier disparate que yo haya dicho
Oyes.
antes de. Buenos días.
Buenos días,
Buenos
buenos
días.
Buenos días a
Buenos
todos,
días.
buenos días, Javier, bienvenidos todos. Hoy, tremendo jueves con esta gran presencia. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar por el principio, como decía Teo, vamos por partes. ¿Qué es el Iron Man 70.3 Capcana?
Eso.
Muchísimas gracias,
Jesús, manito.
muchísimas gracias por la invitación. Nada, el Iron Man 70.3 Capcana es el resultado de varios años de intentar traer la marca Iron Man al país. Como ustedes saben, Iron Man es una marca, es la marca más famosa de triatlones del planeta. Y por fin llega a República Dominicana. Y básicamente, el Iron Man 70.3 de Capcana se va a realizar el 28 de abril en Capcana. Y el fin de semana, el 26, 27 y 28, es el evento. Los primeros 2 días de una expo comercial, donde veremos cualquier cantidad de marcas de bicicleta, de ropa deportiva, de cualquier cantidad de cosas que tengan que ver con las tres disciplinas. Y el domingo entonces es la carrera, es la competencia, un triatlón.
Vamos, vamos, Javier, vamos a ponérselo en dominicano para que los oyentes, sobre todo los que están en el tapón de la Tiradentes con López de Vega. Señores, es un chiste. Siempre me dicen, Emil, pero no hay una esquina. Es un chiste de los años de Teo Vera para acá. Defínele, porque la palabra Ironman la conocemos los que montamos un chin de bicicleta o hemos hecho triatlón. Pero explícale con detalle qué quiere. Número uno, a nivel mundial, qué tan importante es el Kona, el Hawái, el que se corre para tú clasificar, es dificilísimo. Y después, ¿qué quiere decir 70.3? Y para ponérselo un poquito más dominicano, pónselo en kilómetros, por favor.
¿Cómo no?
Oye, oye, Carlotti, oye esto, oye, oye lo que se hace en un Ironman, oye esto, oye esto.
Nada, en este caso 70.3 es la distancia en millas de lo que van a recorrer los atletas en el triatlón. Se lo voy a poner en, como dice Mil, en kilómetros. El atleta arranca a las 6 de la mañana y nada 1.9 kilómetros, sale del agua, se sube en su bicicleta
Pero
por un área de
espérate, 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 espérate. Vamos al pasito, al pasito.
Oye, bien,
1.9,
ya nadaron casi 2 kilómetros y no hay que
Exacto,
vamos a
pero
descansar ahora, no.
No,
ahí vamos
ahora, ahora se pone bueno.
sí, pero ¿a dónde van a nadar? ¿En el mar?
Sí, en el mar, en este caso en la playa de Juanillo, que es
Ay,
una
pero lo quieren
hermosísima playa.
mucho los participantes.
Sí, no, pero tú sabes que la playa de Juanillo, además de que está protegida de manera natural por un arrecife,
sí.
toda la costa, no es profunda, por lo tanto, es un ambiente.
Va a haber mucho corriendo para entrar y salir,
sí.
porque es bajito.
Bueno, de hecho, entran corriendo porque entran de afuera,
sí.
pero bueno, dicho esto, va a ser, la natación
tú.
Es en Juanillo, salen del mar por la playa, van a un área de transición donde los esperan las bicicletas. Se montan en su bicicleta y arrancan a hacer 90 kilómetros en bicicleta. En este caso, salen de Capcana y van a recorrer la autopista del Coral. Pasan el peaje, como quien va de Punta Cana hacia el Corral, hacia la capital,
Exacto.
y llegan casi hasta el cruce de Higüey, donde está ese puente seco. Llegando casi ahí, se devuelven y vuelven otra vez, pasan otra vez por el peaje y se meten otra vez a Capcana. Llegan otra vez a la playa, donde sueltan su bicicleta, se ponen sus tenis de correr
Oye, 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 esta
y
parte, oye,
arrancan
oye.
a hacer medio maratón, 21.195 kilómetros.
Yo me morí en la primera nadada, para que sepan, más o menos.
No,
Wow.
y
así mismo es.
Es una marca muy conocida, los dueños es la WTC, un fondo americano y que definitivamente se han dedicado a hacer eventos de muchísima calidad y en todas partes del mundo. Al año...
Pero vamos a darle un poquito para atrás y vamos a conocer de dónde surge hacer este tipo de eventos y dónde surge y por qué.
Mira, en los años 70, en Hawái, existían una serie de atletas que decidieron un día, así tranquilamente, hacer una competencia entre ellos. Y eran pocos, estamos hablando de unas 30 personas, y arrancó todo en Hawái. E hicieron un triatlón, una competencia de nadar, correr, y nadar, bicicleta y correr. Pero en esa época se nadaban 500 metros, se corría, se montaba bicicleta unos 25 kilómetros y luego se corrían 8. Ya hoy, un Ironman, el Ironman Full, como le decimos, que es el Ironman completo, porque el 70.3 es la mitad de un Ironman Full.
Ah.
Exacto. El Ironman Full son nadando 3.9 kilómetros, 180 kilómetros en bicicleta y un maratón al final. Dicho esto, arranca todo en Hawái y ahí es que se da el primer Ironman. En el año 77 es que se oficializa la marca como triatlón y arrancan a empezar a hacerse Ironman por todas partes del mundo. Hoy por hoy, tiene que haber a nivel mundial unos 200 Ironman por todas partes del mundo.
Javier, eso debe tener una repercusión no solamente en la... Vamos a hablar de la comunidad de atletas y vamos a hablar con el entrenador, pero también tiene que tener una repercusión de... Creo que tú y yo hablamos ayer o antes de ayer que ya habían 900 inscritos. Cuéntanos de países, o sea, repercusión a nivel de turismo, de ingresos, de divisa, de reservación de habitaciones. Cuéntanos la magnitud del evento.
Bueno, qué bueno que tocas el tema. Sí, ya pasamos los 900 inscritos. Entendemos que llegaremos a 1,100, 1,200 para esta primera edición. Y estamos muy contentos.
Con relación 1,200 personas corriendo y nadando.
Así es, fíjate.
Pero cuerdos se inscribieron.
Sí, cuerdos e inclusive, que lo veremos también más adelante cuando tengamos un tiempito, discapacitados. Hay atletas que son personas discapacitadas, que es súper interesante también. Bueno, pues al final ya pasamos los 900 inscritos, calculamos que llegaremos a 1,200 y están inscritos a la fecha 35 países. O sea, nos llegan atletas de 35 países. Esto es importantísimo porque el impacto que tiene con relación al turismo y de manera muy específica con relación al turismo deportivo es impresionante, que va muy acorde con lo que en Fitur, tanto el gobierno como el Ministerio de Turismo anunciaron que a partir de este año tenían un plan especial para atraer más turistas por el turismo deportivo, con apoyo de la CRESO y una serie de autoridades que están metidos en esto. Entonces, entendemos que es un evento muy importante. Y en ese fin de semana, fíjense que cada atleta no viaja solo. Cada atleta viaja porcentaje, o sea, promedio, 2.7 personas. Lo cual quiere decir que solamente con los atletas tendremos 3,000 personas dando vuelta en el fin de semana. Si a eso le sumas toda la comunidad que hay en Bávaro, en la zona de Punta Cana, y la comunidad que vive dentro de Cap Cana, oye, me estamos hablando que en ese fin de semana hay muchísima gente que va de la capital para allá también. Estamos hablando que habrán unas 6, 7 mil personas dando vueltas solamente por el evento. ¿Ok? Y eso va, la repercusión, como tú decías, Emil, entre los pasajes aéreos, las maletas, los restaurantes, entretenimiento, etcétera, etcétera. O sea, óyeme, la gastronomía, todo lo que pasa en ese fin de semana, los entrenamientos, los hospedajes, todo eso, estamos hablando que siendo el primer evento, se moverán entre 4 y 5 millones de dólares. Es un impacto en la zona de entre 4 y 5. Los alquileres de apartamentos, los alquileres
de villa. Tú hablabas también, Javier, y tú hablabas ahorita también que lo que vienen todos los vendors, vienen todas las marcas de bicicleta a poner sus... Cuéntanos de las exhibiciones que hay viernes y sábado.
Mira, son exhibiciones muy interesantes. Ahí tenemos inclusive compañías de Estados Unidos que vienen a mostrar sus marcas. Tenemos compañías colombianas que vienen. Sabes que en Colombia están haciendo la mejor ropa deportiva en estos momentos. Viene una compañía uh-huh. como Suárez, viene una compañía como Safety. Es decir, vienen una serie de marcas a nivel de bicicleta. Tenemos a Bicicentro, que es, digamos, nuestro apoyo en toda la parte de ciclismo, pero que representan a marca Scott, a Shimano, pero también...
Saludo a Valerio y a Doña Nieve.
Sí, y vamos también a tener marcas como Trek, como Giant. O sea, vamos a tener un poco de todo, gracias a Dios. Y compañías que quieren estar presentes también, que de repente no tienen que ver con marcas deportivas, pero sí quieren que su marca se conozca en el evento. Entonces, va a ser súper interesante. Bien. Muy interesante.
Una pregunta. ¿Cuánto tiempo de preparación necesita un atleta para competir en un Ironman?
Tú estás preguntando por si tú y yo vamos a tratar.
No, yo no voy para ninguna parte.
Están a tiempo, están a tiempo. Dele, dele.
Yo no tengo ni rodilla. No, yo no tengo
pero
ni
Milu
rodilla.
Pero Milu puede, porque Milu ha hecho muchísimo. Ya ha hecho triatlones. Se pasa todavía montando bicicleta.
Yo he hecho muchos triatlones. Sí. Érase, Carlotti, érase una vez que yo era un atleta.
De que 20 kilómetros.
De eso, bueno. Antes. A ver. Vamos a ver el. Coach, si nos puede ayudar con la parte de, lógicamente para este evento no estamos un poquito retrasados ya, pero ¿cómo se prepara? Y la competitividad que hay, porque no son personas que esta es su vida, Carlotti. Uh-huh. Las personas que vienen de fuera, debe de haber una categoría máster, debe de haber una categoría profesional, que son los que salen adelante. Y esa gente, ¿hay premio metálico?
No. No hay premio metálico porque es una competencia amateur, okay. No es una competencia profesional.
O sea, tú te vas master, a matar corriendo en bicicleta y nadando y al final...
Son competitivos, yo tengo amistades, yo tengo amistades que han corrido. Yo tengo amistades que han corrido, al final te dan tu medalla con tu Ironman y tu cosa. Yo tengo amistades, Carlotti, que han corrido Ironman, que es tan impresionante que tienen, y el coach y Javier y todo, la señorita, se ponen un tatuaje, se hacen un tatuaje en la batata, en la pierna.
Mira, es un punto
de, para que tú veas que cuando tú vayas corriendo atrás de esa persona, cuando mira su tatuaje, mira su Ironman.
Óyeme.
Se ponen su Ironman de una vez.
Déjame decirte.
Tú completo un Ironman, y tú estás corriendo en la calle, tú estás compitiendo en una triatlón, y tú ves a la persona que va delante de ti, y en la batata tiene un Ironman. Eso es una marca, eso es un sello.
Bueno,
eso es muy, muy importante.
Para aquellas personas que nos escuchan desde otras latitudes, la batata es la pantorrilla. Gracias.
Óyeme, es un punto importantísimo. Solamente para fines de un dato, la marca... la segunda marca más tatuada en el cuerpo humano es Iron Man. Y va detrás.
Wow. ¿Y cuál es la primera?
Harley Davidson.
Ok.
La Harley. Pero bueno, le pasamos la
palabra. A ver, coach, ¿cómo nos preparamos para esto?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo funciona?
Primero, un gusto para mí estar aquí con ustedes, ¿no? Mira, cuando Javier estaba haciendo toda la historia del nacimiento de Iron Man, no pude evitar pensar, y además que creo que se conecta con lo que ustedes están hablando ahora, ¿no? De la satisfacción o el deseo de hacer una carrera como esta, ¿no? Mira, Ironman se masifica de una manera gigante en un video que se hizo muy famoso en los 90 de dos mujeres que probablemente muchos de los que están escuchando esto han visto este video. Son dos mujeres que eran la tercera y la cuarta que venían llegando a la meta en Kona, Hawái, y ellas terminaron arrastrándose para llegar a la meta. Terminaron gateando y arrastrándose para llegar a la meta porque terminaron como descompensándose. Justo después de ese video, Ironman inteligentemente usó ese video para masificar su marca. Y ahí quiero conectar con la idea que ustedes estaban hablando. Bueno, ¿de dónde parte el deseo de un atleta amateur, uh-huh. de una persona que lo hace por amor a esto? Y yo creo que es Ironman usó eso y es su eslogan, que nada es imposible. Pero realmente todos queremos tratar de hacer una cosa que parece imposible. Entonces me remonté un poco a mis primeras veces en carreras como esta, que en verdad cuando uno inicia a hacer esto, lo ves como algo lejano, como algo imposible, como que bueno, ¿cómo es que yo voy a lograr poder llegar a terminar una distancia como esta, ¿no? Creo que eso es lo primero que está en el tapete, que es el deseo de hacer algo realmente difícil de hacer, porque además creo que estamos hechos para hacer cosas difíciles, ¿no? Luego, evidentemente tiene que haber una conciencia de, bueno, ¿cuánto es el tiempo? Que tú me lo preguntabas, ¿cuánto es el tiempo que en verdad necesito para llegar a una carrera como esta? Yo creo que no hay una respuesta exacta. Yo creo que depende de quién seas, depende de tu background deportivo. No todo el mundo inicia en el deporte de endurance de la misma manera. Hay personas que vienen del deporte, hay personas que vienen de la nada. Mucha gente viene de no hacer nada y a embarcarse en un proyecto como un Ironman. Pero mira, yo creo que si tú eres una persona que está iniciando en esto de cero, de nada, yo no haría menos de un año de preparación para una carrera de esta magnitud. Porque obviamente no se dice fácil en un 70.3 nadar 1.9 kilómetros y rodar 90 kilómetros y correr 21, pero ahí son muchas las adaptaciones que se tienen que poder generar en el cuerpo para que uno pueda hacer eso de manera segura. ¿Por qué? Porque en realidad el deporte está ahí para generar bienestar y para generar salud. Y si tú apresuras los procesos, probablemente hagas el efecto contrario. Probablemente tú termines la carrera, pero quedes golpeado, que esa no es la idea, ¿no?
Sí. Y la importancia de tener un chequeo previo médico para que el médico certifique que la bomba que tú tienes ahí para que salga la sangre está en buenas condiciones. Y quizás que otro tipo de permiso médico debe haber. Hablaste que habían personas discapacitadas que podían, que hacen el Ironman. ¿Y qué condición física deben tener la persona al principio? O sea, una evaluación cardíaca y ya, o algún otro...
Sí,
otra parte del,
yo en verdad creo que cuerpo. Si tú eres una persona, como tú dices, yo creo que es importante que las personas que van a iniciar en el deporte, si además tú no vienes de un background deportivo, y si vienes también, hacerse un chequeo general médico como para entender que tu máquina está funcionando en perfectas condiciones, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, por lo menos para iniciar, para empezar, quizás es como la base de todo, es como los cimientos de todo, pero luego entran en juego cosas diferentes, cosas como las que hace Catalina, quizás de movimiento del cuerpo, de el real balance del cuerpo, cuáles son las cosas específicas que necesitas trabajar, bueno, porque todos los cuerpos tienen una morfología diferente y todos funcionan distintos, y capaz ahí entran cosas como más específicas en ese proceso de capaz un año. Te vas a ir dando cuenta de que tu cuerpo, por ejemplo, tiene un desbalance muscular, eres más fuerte de un lado que el otro, o tienes una pierna más larga que la otra, o tienes una condición especial en tu pisada que necesitas corregir o arreglar, y tienes que trabajar cosas específicas para hacerlo. Por eso que yo creo que el tiempo de un año es buenísimo, porque te va a dar el tiempo de poder no solo crear todas las adaptaciones que necesitas crear, sino además descubrir cosas de tu cuerpo que probablemente no sabías cuando inició ese camino.
Mira, Carolina, ¿cuánto es, cuál es tu meta de tiempo, Carolina?
Yo.
¿Qué quieres cumplir en el Ironman Capcana? Oye, esto, Carlos, oye, ¿cuántas horas el asunto es? ¿Qué tú quieres? ¿Cuál ha sido tu promedio? O si no lo has hecho, y si lo has hecho, bueno, sí ya, lo has hecho, porque ya mostraste.
Tiene su tatuaje.
Tu tatuaje, aunque no estaba en la batata. Cuéntanos de tu promedio y qué aspiras, qué tiempo aspiras a hacer en abril.
Yo la verdad que no voy a competir en el evento sola. Estoy convenciendo a mi esposo para que lo hagamos en relevos, porque okay, he estado en el mundo del triatlón, entre medios y completos he hecho 6 eventos. Pero hace un tiempo dejé el competir en el triatlón y me he dedicado más al poder aportar al atleta, a que pueda prepararse para hacer un buen evento, que es básicamente lo que estaba diciendo Iván. Iván, como entrenador, se encarga en la parte de la planificación, de todo lo que ese atleta debe de organizarse para... Yo tengo un laboratorio de biomecánica deportiva donde lo que hago es... En conjunto con el entrenador, primero, que es como he trabajado, ayer estaba revisando la data del laboratorio, hasta ahora he estado trabajando con 54 atletas que van a estar preparados. Eso es para mí.
Sí, vamos, pero tenemos idea, que tomar. Sí. Bueno, termina la idea y después tenemos que entrar una pausa.
Ok, no hay problema. Básicamente lo que hacemos en el laboratorio es poder hacer que el atleta pueda cumplir su planificación sin lesionarse en el camino y que el día del evento esté en su mayor performance posible.
Bien, okay. Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos sobre Iron Man. Así que si usted quiere ser algún día, para este no, pero algún día quiere ser un hombre de hierro, entonces quédese escuchándonos por ahí. Pausamos y volvemos en breve.